Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos dicen los expertos que la redacción de los evangelios no fue realizada de acuerdo a, pues podríamos decir, al orden cronológico. No es que un día se sentara el escritor sagrado a relatar, pues ahora la infancia, ahora la vida oculta, ahora la vida pública, sino que ante todo lo que se escribió fue la pasión del Señor. Los cuatro evangelistas la relatan con mucho detalle. Incluso San Juan, como sabemos, le dedica casi la mitad de su evangelio a la pasión, del capítulo 13 al 21, o sea, 9 capítulos de los 21, de las últimas horas de Jesús en la tierra. Pues vamos nosotros a tratar de darle mucha relevancia también siempre en nuestra vida a la pasión de Cristo y a ir entresacando, pues, con a lo largo del año pasajes que durante la Semana Santa no nos da tiempo de detenernos, de contemplar, algo así como hace la liturgia de sacar la solemnidad del Corpus Christi de la Semana Santa, como para que le dé un poco más de paz para contemplar y adorar el misterio. Pues vamos a leer el capítulo 19 de San Juan, versículos 25 a 27, para este rato de oración. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. No es que estuviera ella sola, sino estaba con las santas mujeres, que serán testigos también del diálogo que sigue. Y Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Las grandes revelaciones de Dios suelen estar hechas con una enorme sencillez, con muy pocas frases, con las indispensables. Y que podemos decir, ¿y por qué repite? ¿No había sido suficiente decir, mujer, he ahí a tu hijo? ¿Ahora por qué dice, he ahí a tu madre? Pues porque está hablando, por una parte, de la nueva genealogía. Mujer, a la mujer le da un hijo. Pero al hijo le confía a ella, le da una nueva maternidad. Es decir, hay una nueva estirpe, que es la de los hijos de María, y hay un nuevo encargo, que es tenerla en su casa, amarla, venerarla, hacerla amar, difundir su devoción, cumplir la tarea de cuidarla. Pues una tarea de la madre y una tarea del hijo. Podríamos ahora, pues, comenzar por la primera. Esta conciencia que, pues, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a tener, que le pedimos a Jesús también que nosotros, pues, vuelva a hacer sentir esas palabras suyas de habernos dado una madre en María. La gracia de Dios sabe que nuestra enorme carencia, nuestra indigencia, nuestra torpeza, nuestra inutilidad, muchas veces nuestras tristezas, nuestros desalientos, nuestros descuidos, nuestras imprudencias, necesitan una madre, necesitamos una mamá. Incluso podríamos decir más que lo que un niño necesita a su mamá. Este escritor francés, Víctor Hugo, dice: ¿sabes lo que es tener una madre? ¿Has tenido una? ¿Sabes lo que es el ser niño, pobre, débil, miserable, hambriento, solo en el mundo? Y el sentir que tienes junto a ti, en derredor tuyo, junto a ti, cuando andando cuando tú andas, parándose cuando tú te paras, sonriendo cuando tú lloras, una mujer, no un ángel, que está ahí, que te mira, que te enseña a hablar, que te enseña a leer, que te enseña a querer, que calienta tus dedos en sus manos, tu cuerpo en sus rodillas, tu alma en su corazón, que te da su leche cuando eres pequeño, su pan cuando eres mayor, su vida en todo tiempo, a quien llamas madre mía y te responde hijo mío con tanta dulzura que estas dos palabras alegran a Dios. Un corazón de madre, el corazón de cualquiera de ellas, es un abismo de bondad. ¿Qué tendrá que ser, pues, el corazón de María? El corazón de María, dice el santo cura de Ars, es tan tierno para con nosotros que los de todas las madres reunidas no son sino un pedazo de hielo al lado del suyo. Por eso decimos, danos esta conciencia, danos esta conciencia de tener una madre y de sabernos muy necesitados de una madre, porque nos conviene muchísimo, porque nuestra verdad es que somos muy incapaces de las cosas de Dios, muy incapaces de atinar con el camino hacia el cielo, muy incapaces también de estar pues con la alegría que debemos estar siempre. Y entonces necesitamos una madre. Tiene tanto que ver esto de necesitar una madre que, como sabemos, muchos santos han recomendado el camino de infancia, el saber seguir siendo siempre niños. Otro escritor que se llama Proust dice, escribió una novela que se llama El Paraíso Perdido. Y ahí dice que el primer paraíso que se pierde es el paraíso de la infancia. Que cuando uno es niño no sabe de la dureza de la vida. Pero que poco a poco, en la misma infancia, se va perdiendo la infancia. Y entonces se va uno dando de topes y encontrando dolor y soledad y penas. Antes todo se resolvía, pues no sé, al bebé todo se le resuelve y al niño chiquito todo se le resuelve. Y de pronto el niño empieza a necesitar como, pues no sé, ir un poquito por su cuenta y hacer las cosas solo, y entonces se cae y se hace un chipote y pues no sé, es un desastre, o de repente pues lo regaña muy feo porque ya debería hacer las cosas mejor. Se va encontrando, va perdiendo su paraíso, el paraíso de la infancia. Y nosotros podemos decir pues que nunca se nos pierda el paraíso de nuestra infancia. Que no dejemos de ser muy niños, porque somos conscientes de tener una madre y de necesitar una madre, y de que esa madre nunca se olvida de sus hijos. Como decía San Maximiliano María Kolbe, que el secreto de la devoción a María no es tanto el hacer muchas devociones marianas, que es una cosa muy buena, sino tratar a María como un niño pequeño trata a su mamá. Ese es el secreto de la devoción a María. Y él lo practicaba. A María dice, le dice todo, la mira con una mirada llena de amor a la estatuilla, le repite frecuentemente también con el corazón el nombre de María, se porta como un niño con su mamá, la llena de besos, la descubre incluso también junto al sagrario. Pues una madre, tenemos una madre, y no dejar de, pues como de tratar de comprender los mensajes que nos manda Dios, como las señales que nos manda Dios. Y María nos ha mandado dos señales, bueno, muchas señales, pero dos muy grandes, muy maravillosas. Una es la Inmaculada, que ella es toda pura. Y la otra es la maternidad espiritual, la maternidad divina y la maternidad espiritual. Ha manifestado su voluntad explícita en la cruz diciendo, mujer, he ahí a tu hijo. Ahí está tu hijo. Él es tu hijo. O ella es tu hija. O te dice a ti, o me dice a mí. Ahí está tu madre. Ten conciencia de tu madre. Nos manda mensajes. Qué terrible es, pues, por ejemplo, estos dramas que a veces oímos o vemos en las noticias de los niños que mandan solos o meten solos como migrantes a Estados Unidos y están sin mamá. Pues debe ser terrible, también para las mamás, como un desgarramiento espantoso, como dice, qué fuerte debe ser la necesidad, el hambre. O a veces, pues, la mamá deportada y el niño se quedó solo sin su mamá. Su mamá fue deportada. Una terrible sensación de orfandad, estar solo, como de vacío. ¿Quién me va a consolar? ¿Dónde tendré un cariño seguro? Un amor incondicional, una solicitud para cualquier necesidad. Todo eso me lo va a dar María en el orden espiritual y se los dará también a esos niños que no tienen a su mamá terrena cerca. Y lo tuvimos nosotros en 1531 como una reafirmación del mensaje. Ahí están tus hijos. ¿Qué hijos? Pues estos pobres habitantes de la meseta de Anáhuac, que están sumidos en una profunda depresión. ¿Qué les pasó? Pues llegaron unos energúmenos y arrasaron con sus dioses, arrasaron con sus templos. Se dieron cuenta de que los miles y miles de sacrificios humanos no habían servido para nada. Esos energúmenos, porque esos eran, si bien no todo, los someten como esclavos, son esclavos de los conquistadores, incluso someten como esclavos a aquellos pueblos que los habían, que habían colaborado con ellos, como los tlaxcaltecas. Además, había llegado con los españoles la viruela, que había causado una terrible mortandad, así que de 25 millones aproximadamente de habitantes habían quedado 17, 10 años después de la conquista. Muchos se suicidaban o se perdían en la embriaguez. Antes solamente se podrían embriagar los ancianos. Si un hombre joven se embriagaba, era castigado con la muerte. Ahora los jóvenes también se perdían en la embriaguez. Y llegaron unos hombres santos, los misioneros, como a tratar de controlar a los energúmenos, tanto que se enfrascaron en un terrible pleito. Fray Juan de Zumárraga, un hombre santo, se pelea con la primera audiencia, y tanto se pelea que se tiene que ir a Texcoco para poner en entredicho a la Ciudad de México y excomulgar a los oidores de la primera audiencia, o sea, todos excomulgados. ¿Por qué? Pues por estas barbaridades que están haciendo. Cortés se había ido a las Ibueras y se conspiraba contra él en la corte de Carlos V. La primera audiencia confiscaba todas las cartas de los religiosos a la corte y parecía estar todo en un callejón sin salida. Pues ni para atrás ni para adelante. Los indios no entendían el mensaje de los misioneros, pues había muy pocos lenguas, es decir, muy pocos expertos en los distintos dialectos. ¿Y cómo se iba a remediar tan grave dificultad? ¿Qué iba a pasar para que entendieran este mensaje, para que se dieran a las cosas también, pues, para que hubiera orden, para que dejaran de tratarlos como esclavos, para que les devolvieran su dignidad, para que impidieran pues esa profunda depresión en la que habían caído, de sentirse que se les había acabado su mundo, que se había cerrado su mundo? Pues, ¿qué hace Dios? Que como siempre, Dios es el único que al final puede resolver las cosas. Les manda un mensaje que ellos entienden perfectamente bien y que los expertos pues explican con todo detalle el mensaje de Guadalupe. Comprenden que tienen ahí una madre que los ampara, Guadalupe Tonantzin, y una madre que no solamente les da ese mensaje gráfico, sino que además les deja sus palabras. Hijo mío, el más pequeño, no estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y amparo. ¿No soy yo la fuente de tu alegría? Podríamos decir, y es también para ti la fuente de tu alegría, y es también para ti tu sombra y amparo. ¿Ya has estado comprendiendo estos mensajes que te manda Dios con María? No solo aquí, en Guadalupe, sino pues en toda la fe católica, esa maravillosa fe católica que nos hace conscientes de tener una madre, de sentirnos amparados, nos sentirnos protegidos, estar en su regazo. No estás en el hueco de mi manto y en el cruce de mis brazos, como si dijera, no te estoy arrullando, no te arrullo, estás en el cruce de mis brazos, te llevo cargado. ¿Qué le puede pasar a un niño que va en el regazo de su madre y empieza, pues no sé, a ponerse nervioso? Pues, no sé, a lo mejor tiene pesadillas, pero está olvidando que va en el regazo de su madre. ¿Acaso tiene necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, que no te inquiete. Es bueno decir, bueno, pues hazme más conciencia de ser hijo de María, hazme más conciencia de su protección, hazme más conciencia de que no pierda la estatura de la infancia. Como decía San José María, que decía, si María tiene en uno de sus brazos a Jesús, pues yo me hago pequeño y me voy a su otro brazo. Y ahí nos tiene cargados a los dos. Pues quiere Dios hacernos comprender y experimentar este mensaje que sabemos está en el momento culminante de la cruz, como lo tenemos en este retablo y en tantos retablos donde está la crucifixión, pues que está ahí siempre María y está el discípulo amado. Dice, es mi madre, es ahora tu madre. ¿De veras? Sí, de veras. No te estoy diciendo cosas como para animarte, tú que estás decaído. Bueno, podemos pensar un ejemplo un poco simple, pero mejor pues a un médico muy bueno, muy misericordioso, muy caritativo, que dice, pues fíjate que tengo un muchachito que acabo de operar, pero que no tiene mamá, está solo. Y le dice a su mamá, oye, ¿por qué no vas? Ve a visitarlo, ve a, así como hacen ustedes cuando hacen obras de misericordia y visitan a los enfermos o a las personas solas, pues ve a darle un poco de cariño del que ese niño o ese jovencito, ese muchachito hubiera tenido de su mamá. Y por eso hubiera sido un detallazo del doctor. Pues, qué buena gente este doctor que le mandó a su mamá para que fuera a consolar al niño. Pero Dios, que es omnipotente, no nos manda a su mamá, sino que de hecho es ella realmente nuestra madre. Ya la teología explica, pues es que tú tienes una vida nueva, la vida de los hijos de Dios, has sido engendrado en el vientre de María, porque en ese vientre de María fue engendrado Cristo, y el alma humana de Cristo está toda la gracia creada, de esta gracia tú vives, de tal manera que vienes de ese vientre, ahí fue pues concebida tu nueva vida, y realmente has sido gestado en María y has sido pues formado, te está gestando, te está haciendo que seas más y más Cristo. Entonces leía o veía un pequeño video del Papa Francisco en una de esas catequesis que hace, que se acordó, yo creo, no sé si lo tenía pensado, se acordó en ese momento de una historia que cuenta San Alfonso María de Ligorio en Las Glorias de María. Sabemos que San Alfonso cuenta muchísimas historias. Bueno, realmente no sé si es en Las Glorias de María, porque no lo dijo, pero sí dijo que era de San Alfonso. Y relata cómo cuenta San Alfonso que en un lugar del sur de Italia, no se acordaba el Papa si era Calabria o Sicilia, hay una advocación mariana que es la Virgen de los Mandarinos. Pues es una Virgen que está pues como rodeada de árboles de mandarina o de mandarinas, no sé, pues así se llama, la Virgen de los Mandarinos. Y dice que es la patrona de los granujas, dice San Alfonso, la patrona de los granujas, es decir, de los ladrones, de los ladronzuelos. Y dice que pues se cuenta que esta devoción a la Virgen hace que los granujas, cuando se mueren y llegan al cielo y ven que está ahí María les hace una señal como diciéndoles: salte de la fila, salte de la fila, o sea, no vayas en la fila, porque San Pedro, si llegas hasta San Pedro, no te va a dejar pasar. Y que la Virgen se espera a que sea de noche para meterlos al cielo, a los granujas. Y dice el Papa algo así, bueno, pues que esa es la tarea de una madre. Una madre no deja a su hijo que tenga cosas malas, ¿no? No deja que su hijo se pierda. Pues cuántas cosas nos decía San José María, cuántas cosas nos decía el Beato Álvaro, don Javier, el Padre. Decía, por ejemplo, don Álvaro: hijas e hijos míos, pensad que nuestra madre se merece todo el amor de nuestros pobres corazones. Ella no se olvida nunca de nosotros. En este momento está pensando en nosotros. Está diciendo: ojalá quisieras sentirte pequeña, niña, para saber que voy a estar siempre como tu mamá. No se olvida nunca de nosotros. Está siempre pendiente de cada una y de cada uno. Nos protege y ayuda, nos ampara y defiende. Y nosotros nos acordamos constantemente de la Virgen. Y decía San José María, Forja: te daré un consejo que no me cansaré de repetir, que ames con locura a la Madre de Dios. O sea, que no tengas límite, que rompas tus moldes, que ames con locura, que siempre la trates, que sea tu compañera. Es que estoy sola. No estás sola, nunca estás sola. Otro día me contaban de las niñas de Montefalco, una cosa un poquito triste, pero a mí me sirvió para comprenderlas un poquito más. Estaban pensando darles, antes de que se fueran a sus casas, pues un pequeño lunch, un sándwich o algo. Porque dice, muchas de ellas cuando llegan a su casa, a las 4, 4:30, tal, pues no hay nadie, no está su mamá. Y no quieren comer solas. Y entonces, pues no hacen la tarea también, porque pues, están cansadas, tienen hambre, pero no quieren comer solas. Y por eso pensaban darles algo, que se vean ya un poco de comida. Bueno, es como decir que yo nunca estoy sola, yo nunca estoy solo. Yo tengo que decir, siempre está mi mamá conmigo, siempre está, como dice aquí don Álvaro, pendiente de mí, amparándome, defendiéndome, protegiéndome y ayudándome. Pues puedo decir, y tú te consagras muchas veces a María, conságrate a María. Totus tuus, decía San Juan Pablo, todo lo mío es tuyo. Y nosotros decimos muchas veces, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Es buena cosa estarse consagrándonos a su corazón inmaculado. Ella nos evitará cualquier sombra de pecado. Sé de María y serás nuestro. Como dice también el mensaje de la Virgen de Fátima, muy bonito, así que el reinado del corazón inmaculado de María, o el mundo se salvará a través del corazón inmaculado de María, que pase por esa purificación del corazón inmaculado de María. Bueno, pues vamos a pasar nosotros. Vamos a pasar nosotros porque estamos siempre pues con esta actitud del niño pequeño, así es que tengo que cumplir el encargo que me dio Jesús. Tengo que saber que tengo una mamá, que nunca se me olvide, que me sienta siempre con esta estatura de la infancia y que promueva su devoción, que la haga presente, que hable de ella. Qué bonito sería, por ejemplo, que se volviera a recuperar la costumbre del rezo del rosario en familia, entre otras cosas, pues porque se gana indulgencia plenaria. Cada vez que se reza un rosario en familia, si yo rezo 1,000 rosarios en familia y apliqué esa indulgencia plenaria por las almas del purgatorio, pues saqué a 1,000 almas del purgatorio. Tengo que cumplir el encargo que me dio Jesús. He ahí a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo y he ahí a tu madre. Y tendremos nosotros pues otra vez esa felicidad, porque ella siempre es la causa de nuestra alegría. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.